Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancan las vacaciones de Semana Santa, un periodo que España enfila con previsiones récord. Apuntan a un incremento en los visitantes extranjeros del 25% y también con un crecimiento del gasto del 25% hasta el mes de abril en comparación con el año pasado. Lo ha señalado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
Vamos a una Semana Santa en términos turísticos de récord en España este año, que contribuirá a un primer cuatrimestre de récord. El primer cuatrimestre España recibirá más de 25 millones de turistas internacionales, que contribuirá con 32.000 millones de gasto, que representa un 25% más que el año 2023, que ya fue de récord.
Hereu, que también ha señalado que el Gobierno no tiene decidido realizar ninguna operación similar a la de la entrada del Estado en el accionariado de Telefónica, al ser preguntado sobre otros sectores que podrían verse involucrados en una operación de estas características. También, por ejemplo, en el marco de esa OPA realizada por el grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo. El ministro ha subrayado que el objetivo del Gobierno, en todo caso, es defender proyectos estratégicos.
Nosotros estamos, evidentemente, para defender proyectos industriales estratégicos en este país. Una de las líneas de la ley de industria será el fortalecer esta capacidad por parte del Estado de poder defender ciertos sectores estratégicos, pero en estos momentos no tenemos aún ninguna decisión tomada sobre este tema y otros, y por tanto es una línea europea el fortalecer nuestra industria y el tener capacidad estratégica, ¿no?
Y es que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, ha formalizado hoy esa compra de un 3% de Telefónica. Avanza en el mandato del Gobierno de que se haga con hasta un 10% para convertirse en el mayor accionista de esta empresa que considera estratégica. Operación que ha comentado la vicepresidenta María Jesús Montero.
Ya se había por parte de SEPI adquirido un 3% de las acciones, tiene autorización por parte del Consejo de Ministros para llegar hasta el 10%, como ustedes conocen, y se irá comunicando el porcentaje de participación una vez que se hayan concluido, porque, como ustedes recuerdan, Telefónica es una empresa estratégica de nuestro país, es una empresa cotizada y, por tanto, no hay que provocar ningún tipo de turbulencia de información que realmente pueda plantear algún tipo de variación en la cotización.
Y seguimos en clave empresarial. El Intercity, único club español cotizado, acumula subidas del 27% tras confirmar que ha iniciado contactos preliminares con el Hércules de Alicante para explorar una operación corporativa. El Intercity ha publicado hoy un comunicado en el que explica que está en esos contactos con el Hércules con el objetivo de explorar la viabilidad de esas posibles fórmulas de colaboración. Y el dato más importante de la jornada en nuestro país ha sido el IPC adelantado del mes de marzo, que repunta hasta el 3,2% debido al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes. Escuchamos al jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Soltes.
Vamos a seguir viendo un descenso bastante tortuoso con idas y venidas en la tasa general. Lo más importante es fijarse en la tasa subyacente, que sí que desciende un par de décimas, pero que al final nos está dando la señal de que en los servicios la resistencia a la baja es muy grande, que vamos a tardar mucho tiempo en llegar al objetivo del 2%, y eso explica el por qué el Banco Central Europeo pues se va a ir moviendo con mucha cautela. Empezará muy probablemente a recortar los tipos en junio, pero irá espaciando los recortes y posiblemente este año se en 3/4 de punto.
Pues como decimos, es el dato más importante de la jornada en nuestro país. El dato más relevante de la semana se va a conocer el viernes. Va a ser el PCE, el indicador favorito de la Reserva Federal, se publica en Estados Unidos. Vistazo con esto a lo que hace el mercado.
Claves del mercado.
Y vemos que el euro en su relación con el dólar pierde un 0,09% según las pantallas de XTB en los 1,0820 billetes verdes. La bolsa española ha terminado con subidas por encima del 1%, logra los 11.100 puntos. Y si miramos a Wall Street, el mercado que permanece abierto, vemos subidas del 0,66% para el Dow Jones, del 0,32% en el caso del S&P 500. El Nasdaq tiene, en cambio, con ligeras caídas del 0,02% a esta hora. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ahora con After Work de la mano de Eduardo Castillo. Mañana programación espacial aquí en Capital Radio.
Capital Radio, 10 años contigo. De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos un día más este After Work. Hoy vamos a hablar de oportunidades de negocio en Estados Unidos. Sí, por muy lejano que os pueda parecer o difícil, hay un encuentro que va a tener lugar la próxima semana, dentro de dos semanas. El USA Europe Invest y su promotor, Germán Loperena, nos va a contar cuáles son las oportunidades que vamos a poder encontrar para hacer negocios en ambos lados del Atlántico. Yo creo que va a ser una interesantísima conversación. Y luego, nuestro transformador. Hoy hablaremos del sector de la publicidad. En concreto, lo haremos con la ayuda de Jaime López Francos, CEO de Ensu Iberia, para hablar de comunicación, transformación, marca. Será una también interesantísima conversación. Ya sabéis, este espacio que hacemos con los especialistas de Salesforce. Pablo Rodríguez Añino nos acompañará hoy. Venga, esto es After Work. Comenzamos ya mismo.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Bueno, pues es hora de acabar con los mitos de que Estados Unidos es un país difícil para hacer negocios, o en el que es difícil hacer negocios porque es demasiado grande, quizás desconocido, y quizás un gran mercado que ya en sí mismo se autoabastece. Pero tenéis la oportunidad en los próximos días de conocer la verdadera realidad de la inversión en Estados Unidos y el potencial no solo de ir allí, sino de encontrar buenos socios y hacer buenos negocios. Y esa oportunidad os la va a brindar el USA Europe Invest, una cita de referencia que tendrá lugar en Madrid el próximo 9 y 10 de abril y en el que inversores de referencia estadounidenses de múltiples sectores se van a juntar con potenciales empresas que quieren hacer negocio y conocer, como digo, en múltiples sectores, dónde se encuentran las oportunidades de negocio en un país que no está en crisis, ojo. El responsable, el director de este USA Europe Invest es Germán Loperena. Nos acompaña en este programa. Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Un placer que estés con nosotros, sobre todo para acabar con los mitos. A la gente le da mucho vértigo invertir en Estados Unidos o hacer negocios en Estados Unidos.
Sí, bueno, es otra cultura, es otro mercado, es otra forma de hacer las cosas. Y por eso pues he decidido organizar este encuentro y conferencia, ¿no?, dirigido sobre todo a reducir barreras de inversión entre Estados Unidos y Europa. En ambos sentidos. O sea, lo que trata esta conferencia y punto de encuentro es sobre todo que inversores norteamericanos que ya han confirmado su asistencia de todo tipo, desde los angel investors que invierten en capital semilla hasta fondos, pues van a venir, y también por el otro lado se invitan a inversores europeos a venir, ¿no? Pues viene alguno de Suiza, viene alguno de Londres y, bueno, la mayoría
De la España. Parte
de España, viene algún francés, pero España porque jugamos aquí. Es la primera vez que se hace una conferencia de este tipo, y bueno, y el objetivo es muy, muy, muy sencillo. Es que se abra diálogo y que haya, sobre todo, reuniones de calidad. O sea, no es el típico evento donde el objetivo son tener muchas reuniones, ¿vale? De decir, bueno, yo voy a conocer a mucha gente. No. Antes de las reuniones vamos a filtrar mucho. Nosotros tenemos los perfiles de los inversores de los dos lados del Atlántico que vienen a la conferencia, y tenemos perfiles que actualmente se están registrando aquí en España, de empresas que están buscando financiación o proyectos, ¿vale? De todo tipo, desde startups que buscan una inversión de 500.000 euros hasta empresas que buscan inversiones superiores a 50 millones de euros. Entonces, teniendo los dos perfiles, lo que hacemos es hacer un match, ¿no? Hacer un encaje entre aquellos inversores con aquellas empresas que cumplen el perfil del inversor. Y entonces, una vez que hacemos ese filtro, proponemos una serie de reuniones. Entonces, y así es, va a ser la dinámica del encuentro. Y a su vez, pues habrá una conferencia de dos días con ponentes bastante variados, todos dentro del mundo de la inversión.
¿Qué es lo que, por tu experiencia, Germán, ha liderado muchos proyectos de inversión en Estados Unidos, en Europa, intercontinentales, europeos en Estados Unidos y viceversa? Y yo te quería preguntar, Germán, ¿cuáles son, si nos puedes un poco describir o simplificar, ¿no?, el abanico de oportunidades que uno puede encontrar en Estados Unidos? Y cuando me refiero a abanico es, oye, mira, allí puedes encontrar un socio. Ah, pero ¿un socio español de una empresa americana? Sí. Puedes encontrar licitaciones de fondos públicos para el desarrollo de proyectos o de infraestructuras u otras. Ah, sí, que de dinero del gobierno de Estados Unidos. Es decir, ¿qué abanico de oportunidades pueden encontrarse hoy?
Bueno, todo tipo de abanico, siempre que se vaya de la mano de partners locales, tanto para un inversor norteamericano aquí como un europeo allí. Una de las razones que ha motivado esta conferencia es intentar cambiar un poquitín la cultura, ¿no?, que existe entre la gran mayoría de los inversores, tanto aquí como en Estados Unidos.
¿Cuál es esa cultura que impera? A ver, ¿qué hay que cambiar?
Pues, salvo excepciones de inversores globales, la gran mayoría, digamos el 90 y más del 90% de los inversores son locales. O sea, en Estados Unidos, en cualquier región, zona, ciudad, con la propia dinámica de esa zona, les llega y les sobra a los inversores para tener suficiente trabajo, suficientes fondos y suficientes oportunidades de inversión. ¿Qué ocurre? Que bueno, al final los inversores son personas. O sea, yo, si soy un inversor que estoy en medio de Tennessee y tengo suficiente trabajo, suficientes inversiones y me va bien, todo lo que me implique coger un avión de más de una hora es complicarme la vida. ¿Para qué me la voy a complicar? Uh-huh. Entonces, lo que queremos hacer con este encuentro es que entiendan que, por ejemplo, un inversor americano, cuando se habla de Europa, no significa necesariamente que tenga que invertir en Europa, sino que se abra Europa, que es distinto. Hay mucha empresa europea y mucho inversor europeo que quieren saltar el charco a Estados Unidos. Entonces, para desarrollar negocio en Estados Unidos, lo tienes que hacer con un partner local. Y lo que se busca en este encuentro es, sobre todo, que ese inversor americano entienda que Europa no significa invertir en Europa necesariamente, sino que también puede ser un receptor de aliados europeos o de oportunidades europeas que quieren saltar el charco. Y lo mismo al revés, lo mismo para el inversor europeo, que puede encontrar un aliciente en tener fondos norteamericanos o socios norteamericanos. Entonces, ese es el principal objetivo, ¿no? De cambiar esa imagen y que la conferencia no acabe ahí, sino que sea después de la conferencia habrá continuidad. Estamos creando un hub para inversores donde ese punto de encuentro continúe y donde, bueno, se puedan realizar encuentros de este tipo, pues uno o dos al año en diferentes puntos de Europa o de Estados Unidos.
Bueno, pues uno de los, yo creo que también aspectos clave, ¿no?, de este encuentro, de este USA Europe Invest, es, entiendo, la multisectorialidad que puede encontrarse, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que es la primera vez que en el programa no solo voy a hablar de inteligencia artificial, seguro que se puede, en el agroalimentario, infraestructuras, seguro que hay un montón de cosas, ¿no?
Muchos, ¿no? No tenemos todos los sectores. Tenemos acceso a inversión en todos los sectores porque partimos de una base muy amplia, de más de 400 inversores. Lo que pasa que los que vienen no son muchos en esta primera edición. Son unos entre 10 y 20 de Estados Unidos. Luego de Europa, pues esperamos que vengan entre 15 y 20.
Sí, pero son 20 estadounidenses que si vienen es porque tienen la clara intención de escuchar. Es decir, no vienen de turismo. Tú decías antes, les cuesta a veces a un inversor coger un vuelo de una hora desde Tennessee hasta el pueblo más cerca de Tennessee, que no sé cuál es, a una hora. Pero si vienen aquí es porque quieren venir para llevarse algo, no van a ir volverse con las manos vacías.
Quieren venir para conocer, quieren venir para ver oportunidades, quieren venir para ver coinversiones, quieren venir también para ver qué tipo de fondos hay en Europa, quieren venir, bueno, cada uno tiene su motivo y su razón. Digamos que la ventaja que tenemos es que, por ejemplo, a día de hoy tenemos más de 100 empresas que han registrado el perfil en la web. Entonces, entre comillas, sabemos y tenemos los perfiles de los inversores. Entonces, ¿qué pasa si hay una empresa, por ejemplo, hay varios, poquitos, pero podría decir tres o cuatro que son muy nicho, ¿no? Pues muy nicho, pues por ejemplo uno del mundo de la escalada. No hay ningún inversor que venga tan especializado, pero que no venga y que en este momento en esa conferencia no vaya a tener una reunión no significa que se le cierren las puertas, porque como te he dicho tenemos más de 400 inversores donde podemos hacer una búsqueda para esta empresa nicho. Entonces, digamos que esta conferencia es un punto de partida, ¿vale? Y luego también no tenemos la presión, o sea, queremos empezar de una forma no muy ambiciosa, sino de una forma centrándonos en la calidad, no en la cantidad. O sea, buscamos que las empresas y los inversores no tengan muchas reuniones, pero que las reuniones sean eficientes, productivas y de calidad. Entonces, ¿cómo mediremos el éxito de la conferencia? Lo mediremos de una forma muy sencilla. Si los inversores salen encantados. Yo lo único que busco en esta primera conferencia es que los inversores me digan, oye, no he perdido el tiempo. La gran mayoría de las oportunidades con las cuales me he sentado son de alta calidad y lo vamos a estudiar. Y entonces, además hay una cosa, un factor muy importante, que es el contamos para esta primera edición con la colaboración del CEDETI. Uh-huh. Eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque el CEDETI aporta su base, posiblemente tenga la principal base de empresas tecnológicas de este país, y entonces pues realmente está apoyando bastante esta conferencia, pues sobre todo comunicando a esas empresas en las cuales participa o que ha estudiado previamente que esto es una buena oportunidad. Entonces, por ejemplo, es muy fácil acceder a registrarse en la conferencia, que es yendo a la web del CEDETI en eventos, verán nuestro evento como uno de los principales para abril. Y bueno, y registrarse es muy sencillo. O sea, registrarse, si eres inversor, le das a clic y te registras como inversor, y si eres empresa, te registras como empresa. Y registrarse significa poner tu perfil y decirnos qué quieres. Uh-huh. ¿Qué quieres como inversión, como inversor, o qué quieres como empresa? Y también, por último, otro gran valor que nos da el CEDETI es que está abierto a coinvertir. O sea, si uno de los inversores hace una inversión en una de estas empresas, el CEDETI, mientras que sean nacionales, coinvertirá la misma cantidad.
Está bueno, mal, ¿eh? Es un buen incentivo.
Es un buen incentivo. Y ya te digo, es un primer paso. Buscamos que sea una conferencia muy, entre comillas, familiar, y bueno, que sea de calidad.
Una pregunta, Germán. ¿Cómo se tiene que aproximar uno a un inversor estadounidense? Cuando digo aproximar es que estamos hablando de que primero esto es una cuestión cultural, pero que también hay culturas empresariales. Entonces, de la misma forma que te dicen, si vas a Japón, no den la mano izquierda, me lo estoy inventando. Eso creo que es en otros países y en otras zonas. En Estados Unidos, ve directo al grano, no le abrumes con diapositivas, no le des números, ve, yo qué sé, al de un pitch, ¿cómo se le trata?
Bien, lo primero, y es otra de las razones por las cuales hacemos así la conferencia, nosotros organizamos con la European American Enterprise Council en el CES de Las Vegas un evento muy grande de inversión, y ahí hay cientos de reuniones de matchmaking. Pero claro, las reuniones son de su padre y de su madre. Es Pepe que se quiere reunir con Juan, pero no hay una entre cada 10 reuniones. Si hay suerte, puede surgir algo, y eso es muy, muy alto. Aquí no, aquí funcionamos al revés. ¿Qué ocurre? Lo último que quiere un inversor americano o español o francés es que alguien se le aproxime con una propuesta de inversión que no tenga nada que ver con ellos. Eso les fastidia bastante. O sea, yo, si hago innovación en material para satélites, pues tengo que buscar inversores especializados en eso, y también en qué tipo de inversores. Si soy una startup, pues busco angel investors, o no busco un capital riesgo cuya inversión mínima son 5 o 10 millones, ¿entiendes? Entonces, tanto el perfil del inversor, porque cada inversor tiene lo que se llama tesis. Tiene, oye, yo invierto en esto, invierto en salud o invierto tal, a los 4 o 5 años me salgo, yo invierto en crecimiento o invierto en semilla o invierto. Entonces, si yo soy una startup, no se me ocurra acercarme a inversores que no tienen nada que ver conmigo. Primero, porque les fastidia, y segundo, porque ya me he cerrado esa puerta. Y luego también lo que hoy me acaban de confirmar, falta simplemente los detalles, no es solo cómo aproximarse y hacer un pitch, que eso por YouTube se puede ver, pues el equipo que tienes, qué valor aportas, qué estás resolviendo. Sobre todo, si puedes llegar a ser un unicornio, o sea, si tu máxima objetivo es montar 5 tiendas de chupachus, pues ningún inversor americano o europeo con ambición, si no tiene gran potencial, si es muy nicho, no suelen invertir en ello. Entonces, es muy importante eso. Pero también una cosa que he aprendido, y creo que espero que me lo confirmen hoy, vendrá un invitado especial, muy, muy, muy cercano, que tiene una experiencia brutal en lo que es levantar capital. Bueno, financiación, todo tipo de, desde equity, desde levantar fondos hasta todo tipo de deudas y estructuras financieras. Entonces, él, por ejemplo, su última aventura, pues lleva ya... En la anterior consiguió financiación por 20.000 millones de dólares.
Wow.
Y en esta, pues lleva 1.000 millones. Pero viene a dar una charla magistral porque si tú tienes un proyecto de más de 1.000 millones en el futuro, pues muchas veces es una tontería empezar pidiendo 1.000 millones. Entonces tienes que, digamos, dividir mucho tu proyecto. Por ejemplo, esto era una planta de generación de energía, transformación de residuo sólido urbano en combustible, ¿no?, de aviación. Claro, estos necesitaban para la primera planta 300 millones de dólares. Aún no existía nada. Había una teoría y había unos resultados de laboratorio. Entonces, lo que hicieron primero fue levantar 15 millones para construir una planta industrial no comercial, para que realmente se viera que el proceso funciona. Pero son 15 millones que mucha gente vería tiradas a la basura. No, porque eso les permitió ver que el proceso funcionaba y certificar el combustible. Con esa certificación ya pudieron saltar a las grandes cifras. Entonces, no es solo a qué tipo de inversor te diriges, sino cómo vas a estructurar tu empresa y tus pasos para ir creciendo. Cada proyecto es distinto. Entonces, muchas veces nos fijamos en los grandes números, y sí, hay que dar los grandes números, pero no te vuelvas loco intentando conseguir todo el dinero de golpe, porque es más difícil conseguirlo y porque tienes que ir comprobando hitos. Entonces, bueno, espero que venga y será una charla magnífica.
Oye, pues vamos a recordar, si te parece, un poco las coordenadas para ver quién se quiere animar todavía. Oye, hay margen, está a la vuelta de la esquina, pero hay margen. Estamos hablando de 8 y 10 de...
9.
9, perdón, 9, estoy yo también fino con las fechas, 9 y 10 de abril. ¿Sitio, lugar físico?
El lugar físico es en el CEDETI, en la calle CID número 4 de Madrid, y es a las... bueno, comienza el lunes a las 9 de la mañana. Está abierto tanto a inversores como a empresas que buscan financiación. Es fundamental registrar los perfiles, si no...
Vas a ir a mirar.
No se puede acceder si uno no se ha registrado antes, ¿vale? Y bueno, y en la web del CEDETI se puede acceder al evento, y en el evento ahí ponen todas las condiciones, todo, la agenda, que bueno, tendrá sus cambios de aquí a... Quedan 3 semanas, pues habrá algún cambio, algún añadido, algún... Y bueno,
dime un sector que no sea inteligencia artificial o tecnología y que sea interesante en Estados Unidos.
Bueno, todo lo que tiene que ver con la agricultura, la sostenibilidad, tema de clima, economía circular, todo lo que tenga que ver con eso. Hay mucho interés y, por supuesto, inteligencia. Lo que pasa es que mucha gente dice inteligencia artificial.
Yo digo inteligencia artificial.
Pero luego, si rascas un poco, pues tiene poco de inteligencia artificial. O sea, hay gente que confunde gestión de datos con inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un animal bastante duro de pelar. Pero sí, vendrán expertos en inteligencia artificial también. Y bueno, en tecnología profunda, lo que es Deep Tech, en telecomunicaciones, bueno, un poco de todo.
Apasionante. La oportunidad está ahí, 9 y 10 de abril, en el CEDETI, calle CID, número 4. A través de la página web del CEDETI tenéis la información. USA Europe Invest, liderado por Germán Loperena. Pues estoy seguro de que va a ir estupendamente.
Pues muchísimas gracias y espero que tengas tiempo para pasarte por allí y por lo menos ver un poquitín.
Me inscribiré como prensa porque, claro, empresa no soy. A ver si me van a decir que no puedo pasar, me voy como prensa.
Sí que es fundamental inscribirse, si no, no se pasa.
¿Vale? Bueno, antes hablaremos, estoy seguro. Gracias, Germán.
Muchas gracias a ti, Eduardo.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. 10 años contigo.
A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
Bueno, pues ya comienza nuestro transformador aquí en Capital Radio, el espacio sobre transformación digital que junto a los expertos de Salesforce cada semana analiza cómo las compañías de todo tipo y sector encaran, pues precisamente sus retos dentro de una sociedad digital. Hoy tenemos una compañía interesantísima, gran compañía del sector de la comunicación. Estamos hablando de Dentsu Iberia. Vamos a saludar a su CEO, a Jaime López Francos. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, porque no habíamos abordado este sector, un sector relativamente vinculado, ¿no?, al mundo de la comunicación que representa este Capital Radio, pero yo creo que puede ser muy interesante también este análisis que lo vamos a realizar, además de un ya veterano de este transformador, que es Pablo Rodríguez Añino, que es vicepresidente de Salesforce. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes, encantado de estar de nuevo con vosotros.
Igualmente, bueno, pues hoy nuestro invitado, Jaime López Francos, como CEO de Dentsu Iberia, pues nos viene a hablar de cómo se afrontan los grandes desafíos con lo más importante que tiene una compañía como la suya, que son los clientes, a los que acompañan, a los que preguntan, a los que dan respuesta. Hay que decir que Jaime López Francos acaba, como quien dice, ¿no?, de ocupar este nuevo cometido como CEO de Dentsu Iberia, después de haber sido CEO precisamente de una de las empresas del grupo, Dentsu Media. Y en una de las recientes entrevistas a propósito de este nuevo cometido, apuntabas que los retos, por supuesto, están en las personas, en las compañías, pero hablabas de muchos retos también de carácter digital. Antes, si os parece, de que abordemos cuáles son esos retos desde la óptica de Dentsu, ¿por qué no le damos a conocer a nuestros oyentes quién es el grupo, qué hace y, sobre todo, cuáles son las grandes empresas, ¿no?, que están dentro de su paraguas? Estamos hablando de Carat y Prospect, Dentsu X, Dentsu Creative, Merkle, Omega CRM, Mediasal. Jaime.
Correcto. Pues nada, vamos a ver. Nosotros somos un grupo grande, somos aproximadamente 2.000 personas con una facturación que se acerca al billón. Y tenemos una cuota de mercado aproximadamente bastante dominante, cercana al 25% de la gestión de la comunicación en España. Todo lo que has dicho anteriormente son las marcas que componen el grupo Dentsu en Iberia, y estamos organizados por líneas de negocio, siendo la más grande en facturación media, donde tenemos un dominio absoluto en cuota superior al 25%. Tenemos un área creativa con una compañía que se llama Dentsu Creative, muy potente. Y tenemos un área que es la que más interrelaciona con Salesforce, que es todo lo relacionado con Customer Experience, tecnología y data, donde hay dos compañías que son Merkle y son Omega CRM. Omega CRM es la compañía que tiene mayor relación de todas las compañías de Dentsu, aunque nosotros somos en primer lugar clientes y usuarios de Salesforce, usuarios convencidos, y luego tenemos a 500 personas en Omega CRM, una compañía granadina que está íntimamente vinculada con Salesforce y que luego Pablo nos contará todo lo que hacen. Pero básicamente lo que hacemos es 2.000 especialistas para hacer contenido, creatividad, gestión de los medios y data y tecnología para nuestros anunciantes. Trabajamos para muchísimos anunciantes de este país, el Corte Inglés, el Banco Santander, la Caixa, la Mutua Madrileña, IKEA, ING Direct, un conjunto de anunciantes muy, muy rico y muy potente, muy exigentes. Nuestro objetivo fundamental es que la inversión en comunicación y en marketing de nuestros anunciantes rinda. Creemos que cuando la inversión de nuestros anunciantes rinde, confíen más y, lógicamente, invierten. Esto es bastante binario. Si la comunicación funciona, invierte más. Si no funciona, invierte menos o no invierten. Y nosotros nos tenemos que convencer que el mejor nuevo negocio es hacer crecer los negocios de nuestros clientes. Y esto es lo que hacemos. 2.000 especialistas en las distintas áreas de comunicación, como he dicho anteriormente, media, creatividad, customer experience, data y tecnología, muy orientados a rentabilizar el presupuesto de nuestros clientes en comunicación, marketing y tecnología.
Eso pues lo fijaos, lo ha descrito Jaime de una manera yo creo que extraordinaria y sobre todo nos da una idea de la dimensión que adquiere en este caso el uso del dato, el uso de la tecnología, porque cuando un cliente de las características de los propios de Dentsu lo que quiere es un retorno y conocer el retorno. Y siempre se ha hablado de necesito medir el retorno para luego ser mucho más eficaz en las próximas acciones. Y esa medición del retorno lleva implícitamente aparejado un uso inteligente, adecuado, rápido, eficaz de la tecnología.
Por supuesto. Fíjate que nosotros estamos muy alineados con el grupo Dentsu en muchas áreas, ¿no? La primera es la de dar un servicio excelente al cliente y que rinda la inversión del cliente, le rinda y le sea rentable para sus objetivos de negocio. Y nosotros al final, ya lo hemos dicho y lo hemos comentado muchas veces, proveemos de soluciones tecnológicas que permitan a los clientes relacionarse mejor con sus clientes y ser capaces de saber dónde deben poner las inversiones, dónde deben generar las campañas, dónde tienen que tener ese engagement con cada uno de sus clientes y cómo lo pueden medir. Es muy importante tener un dato unificado para poder ser capaces de medir y saber si esa campaña o esa actuación con los clientes ha sido rentable y es beneficiosa para el negocio. Y eso lo que genera es un círculo virtuoso que permite pues que cada vez inviertan más, que cada vez saquen más rentabilidad y que cada vez puedan enganchar mejor con sus clientes. Y ahí estamos muy alineados porque nosotros siempre decimos que queremos poner al cliente en el centro y queremos que nuestros clientes pongan a sus clientes en el centro para relacionarse mejor con ellos. Y al final Dentsu está haciendo lo mismo. Quiere que sus clientes pongan a sus clientes también en el centro para poder relacionarse mejor con ellos en distintas áreas, tanto en la creatividad como en la ejecución de campañas, como en la maximización del dato y de la inteligencia artificial, que luego hablaremos. Con lo cual, en muchísimos aspectos estamos muy, muy alineados.
Ahora hablaremos, por supuesto, de la gestión del dato y de cómo ese cliente ha ido evolucionando. Llevas muchos años en el sector, Jaime, y has visto, estoy seguro, has sido testigo, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando ese cliente y cómo el dato ha ido permitiendo aproximarse a responder a las necesidades de ese nuevo cliente. Pero hablabais un poco de esa especie de similitud, no solo en el pensamiento, sino en el uso, ¿no?, de Salesforce. Aparte de que sois propietarios de una compañía de CRM, desde hace muchos años venís trabajando con Salesforce. ¿Cómo os ayuda esto en vuestro negocio?
Bueno, yo creo que ya lo acabamos de decir, ¿no? Vivimos el mundo de los resultados. Todos trabajamos sometidos a los resultados, a las ventas y a la inmediatez. Antes había más largo plazo en mi sector. La imagen era más importante que las ventas muchas veces. Ahora vivimos en el mundo de las ventas, en el mundo de los resultados. Compañías cotizadas con una presión enorme. Y en todo este entorno, Salesforce nos ayuda muchísimo en dos áreas, básicamente. Por un lado, en todo lo que es el mundo del crecimiento y las ventas incrementales, el nuevo negocio, traqueando perfectamente el universo que no es cliente de Dentsu, y por otro lado también con el seguimiento exhaustivo de toda la acción comercial de nuestros equipos con los clientes, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo creo que Salesforce vio hace ya casi 20 años, una oportunidad muy única, y era hacia dónde va el mundo va hacia la inmediatez, hacia las ventas. el mundo es vender. Y Salesforce es quizás la mejor tecnología o herramienta más dirigida a mejorar las ventas de tu organización poniendo más rigor. La adopción de Salesforce no es fácil. La adopción de la tecnología en las compañías siempre tiene barreras. La primera barrera somos los usuarios. Nosotros nos cuesta adoptar, va, y de esto Pablo, que se dedica a vender Salesforce, sabrá mucho mejor que yo, a los usuarios nos cuesta la adopción de nuevas herramientas cuando sobre todo lo que te hacen es poner KPIs bien claros y te van a controlar. Esto es como, joder, a mí no me controles que yo hago mi trabajo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues Salesforce lo único que hace es poner muchísimo orden, rigor en el seguimiento y pone presión al final. Presión sana, yo diría, para maximizar las ventas. Insisto, tiene una adopción compleja en cuanto a resistencia, que es un tema muy humano. Oye, no me intervengas el trabajo, pero lo que te hace luego, y ya visto con perspectiva, yo soy usuario de Salesforce desde hace aproximadamente 8 años. La foto que hago es adopción con un cierto grado de complejidad, porque los usuarios nos rebelamos ante las nuevas adopciones tecnológicas, y una vez dicho eso, es todo mucho mayor orden, mucho mayor rigor, te hace una organización más profesional. Yo cuando hablo con colegas de mi industria, es, oye, hay un antes y un después, y francamente lo pienso, no es porque esté en este programa invitado por Salesforce, hay un antes y un después a la adopción de una buena tecnología de ventas como es Salesforce, en una organización, te profesionaliza. Yo hablaba el otro día con un colega que tiene una red de vídeos digitales, y dice, en la cual entra un fondo, y dice, no, el fondo, entre otras cosas, invirtió en mi compañía porque entendió que teníamos Salesforce, teníamos tecnología. El mundo es tecnología y ventas. Entonces, te da un rigor adicional y adicionalmente te pone en otra liga, yo diría directamente. Incluso no solamente en cuanto a capacidad de vender más, sino en cuanto al atractivo que puedes tener para un inversor. O sea, yo creo que ahora es un tema innegociable tener tecnología y tener una disciplina en ventas que no es simplemente cómo el comercial se desenvuelve. Es rigor, es orden, es mayor profesionalidad. Es hacerlo mejor.
Bueno, lo ha explicado perfectamente, Jaime. Desde luego la tecnología lo que es un facilitador para poder hacer mejor los negocios y sobre todo para poder medir mejor lo que se está ejecutando. Y es verdad, hablabas de la gestión del cambio, es verdad que muchas veces somos las personas las que ponemos un poco más de trabas a la hora de poder adoptar la tecnología, pero al final, cuando tú eres capaz de demostrar que por el uso de la tecnología tu trabajo va a ser más eficiente, va a ser más fácil y vas a poder obtener mejores resultados de negocio, y eso va a repercutir en una mejor relación con tu cliente, en un mejor margen, en ser más efectivos, en que el cliente esté más contento y en vender más, pues al final los datos y los hechos son los que realmente te convencen de que tienes que adoptar esa tecnología. Y eso es a lo que nos dedicamos, y eso también nos apoyamos en partners como Omega CRM, que nos facilitan esa adopción. Es muchas veces la tecnología per se, y presentada de una manera, digamos, aséptica, pues muchas veces puede parecer que no hace todo lo que potencialmente podría hacer. Sin embargo, si hay expertos, si hay personas que tienen experiencia en haber hecho implementaciones en otros clientes similares, que saben exactamente cómo deben implementarlo, cómo se debe medir y cómo deben modificar, porque hay casos, hay veces que tienen que modificar y hacer alguna adaptación, pero cuando tienes esa experiencia de mucha base instalada, como nosotros decimos, de muchos clientes en los que has ayudado, puedes facilitar que esa adopción sea más fácil. Puedes saber eso que hablamos muchas veces de quick wins, ¿no? Muchas veces convences por la vía de los hechos. Y hay veces que hay que convencer de una manera rápida y decir, esto que adoptas tiene un altísimo impacto, tiene poco esfuerzo, oye, me gusta, vamos a continuar. Y al final, la tecnología no es un fin, es un medio. Y también hemos hablado muchas veces, esa transformación digital, Edu, y lo hemos comentado en otras ocasiones, es un proceso continuo, no tiene fin. Al final, se va retroalimentando y lo vas utilizando cada vez más. Y yo creo que ahí está lo bonito de nuestros trabajos, ¿no? Que al final ayudamos a nuestros clientes a ser más eficientes.
Sin lugar a dudas, habéis mencionado entre ambos pues las claves, ¿no?, de lo que supone la transformación digital de las compañías. Hay herramientas facilitadoras y hay un producto, ¿no?, que es en este caso el dato, uno de los canalizadores, ¿no?, de esa propia transformación y al final el que te sitúa en el nuevo estadio de negocio. Ya lo habéis mencionado en más de una ocasión, pero sí que me gustaría, Jaime, que nos hablases cómo se maneja el dato, cómo lo tratáis, pues es clave para el negocio de Dentsu en este caso, y además con los múltiples focos, ¿no?, y áreas de trabajo en los que estáis enfocados.
Bueno, el dato, lo primero, es una palabra enorme y hay muchos tipos de datos. El dato comercial, como si dijéramos, que es donde trabajamos con Salesforce para contactar a nuestros clientes, para ampliar nuestra cuota de mercado, ese es un dato. Luego está el dato con el cual conectamos a través de las plataformas digitales y a través de los medios, que aquí estamos hablando del mundo de las cookies y de otro tipo de dato, y luego lo que tienes que hacer es, por supuesto, tener herramientas y tener tecnología y medirlo muy bien. O sea, aquí hay, cuando hablas de datos estás hablando de un perímetro muy, muy, muy amplio de cosas, donde nosotros trabajamos con una infinidad, o sea, los datos tienden a infinitos. Yo creo que el dato tiene que ser un dato bueno y limpio. Esto es extraordinariamente importante. El dato también te puede llevar al mundo de la confusión. Yo creo mucho que en un mundo enorme y muy complejo, que es el mundo que vivimos ahora, porque claro, lo que tienes acceso a infinidad de información y infinidad de datos. Lo que nos hace la tecnología, Salesforce en este caso, y otras tecnologías que utilizamos para otras finalidades con los datos, lo primero es ordenarlo. Porque lo que tenemos que hacer es que esta gestión de datos que tiende a infinito sea muy, muy, de una manera muy, muy automática, y dedicar el tiempo luego a sacar conclusiones y a vender más. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un dato bueno, un dato limpio. Lo segundo que tienes que hacer es tener un dato extremadamente ordenado. Y luego lo que tenemos que hacer es, en las campañas de medios, los datos, y estoy hablando ya de cuando estamos utilizando datos de clientes para impactar y para ayudarles a vender, pues tienes que buscar la afinidad. Y para esto hay un sinfín de herramientas. Insisto, cuando se habla de datos es una generalidad. Para mí las claves es que sea un dato bueno, que sea un dato ordenado y que sea un dato afín a lo que estás buscando. O sea, hay datos que son absolutamente ajenos a las necesidades de nuestros clientes. Y es más, la utilidad del dato también te puede confundir y te puede equivocar mucho. Entonces, bueno, yo creo que dato bueno, dato limpio y dato útil.
Apunte del dato, porque quiero hablar del tema de las cookies, que sí, también lo ha mencionado Jaime.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Nosotros desde Salesforce estamos muy focalizados en que el dato sea, sobre todo, único. Único quiere decir que haya una fuente única de la verdad, que puede ser enriquecido por datos que residen en muchas áreas, pero sí que seas capaz de conglomerar, de aglutinar esos datos en una única ubicación donde tú seas capaz de luego poderlo activar para acciones de negocio.
Ya bien, tu negocio, exactamente.
Para hacerlo en tu negocio. Entonces, estamos viendo que hay múltiples sistemas, la media de sistemas que hay en las compañías es muy alta, es decenas de aplicaciones muchas veces, que pueden tener datos duplicados, que pueden tener datos que no son ricos, pueden tener datos que hay veces que no son únicos y que pueden, como decía Jaime, confundir por esa mansalva de datos que no estén estructurados. Si tú tienes una ubicación única donde seas capaz de conectar todas esas fuentes de datos y tener una visión única, enriquecida, de una fuente única de la verdad, puede ser muchísimo, muchísimo más eficiente.
Oye, hablabas precisamente del capítulo de las cookies. Nos enfrentamos a una nueva regulación en la que se va, es el denominado cookieless o third party cookies, ¿no? Uh-huh. Cookies de terceros, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfoca esto? Porque ha sido también uno de los grandes, ¿no?, pilares donde se ha movido también la gestión eficaz del dato para acercarse más, para que las compañías se acerquen más a sus potenciales clientes o potenciales consumidores. ¿Cuál es un poco la reflexión que hacéis con esta nueva regulación?
Pues lo primero es, hay que cumplir estrictamente la regulación. Y esto es una cosa que es extremadamente relevante porque te puedes meter en un lío muy gordo. Es decir, la gestión de los datos suena a un tema muy apasionante, un tema muy bonito y también es un tema muy delicado. Entonces, lo primero que nosotros decimos como compañía cotizada es, tienes que cumplir absolutamente la regulación y las regulaciones están absolutamente para cumplirlas. Luego, esto está cerca también de todo el tema de la privacidad. Es importantísimo y trabajando mucho más para bancos y para entidades donde la seguridad es fundamental, que aparte de cumplir la regulación, la privacidad se cumpla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sobre esas dos premisas, luego tratar de buscar el mayor retorno a nuestros clientes. Pero va primero la regulación, siempre cumplimiento de la regulación, máxima defensa de la privacidad también, que es un tema terriblemente relevante, y luego pues a partir de ahí con tecnología, con herramientas, con know-how, porque aquí hay una combinación que, o sea, por un lado está la tecnología, que es absolutamente vital, y luego está cómo se usa la tecnología. Y está donde entran las personas, cómo combinamos herramientas, cómo tenemos casos de usos que nos llevan a quick wins importantes y rápido. La tecnología per se sin una gestión inteligente de la misma no sirve para nada. Entonces, al final en lo que desemboca todo nuestro trabajo, más allá de legislación y privacidad, es en talento que sabe exprimir dentro del terreno de juego, que es la legalidad, la legislación, la privacidad, el mayor provecho de esos datos para nuestros clientes. Entonces, al final también, insisto, talento, casos de uso y por supuesto quick wins. Vamos aprendiendo mucho con quick wins pequeños, con casos de uso que nos van y que incluso son extrapolables de un cliente para otro.
Dices que, oye, está la tecnología como una facilitadora, pero tiene que estar el conocimiento detrás. Y si hay una tecnología donde puede aprovechar también mucho el conocimiento, es el de la inteligencia artificial. Lo mencionabas, ¿no? En una de las recientes entrevistas que tenías, que hay que poner el foco en la IA, la IA generativa. ¿Cuál es un poco la aproximación que habéis hecho desde Densu hacia estas...?
Pues lo primero, una plena convicción de que la IA es un tema absolutamente relevante hoy, no mañana. Lo segundo, que creo que es algo que tiene que estar muy cerca de la dirección de las compañías, porque es un tema que va a tener impacto no solamente en el día a día de las organizaciones, sino en la organización en sí. Ayer, el otro día, hablando con un presidente de otra compañía, me decía: oye, Jaime, es que esto es una cosa nuestra, esto lo tenemos que llevar los más mayores de las organizaciones, porque hay, igual que hablábamos antes, que hay una barrera en la adopción de la tecnología, hay una barrera a los cambios en las organizaciones. Entonces, cuando lo delegas mucho, es: oye, mira, la IA déjala ahí, que yo me quedo como estoy, ¿no? Entonces, uno, que es presente, que no es futuro, que tiene un impacto ya. Dos, que los comités de dirección, los CEOs, tenemos que estar absolutamente implicados en esto. Tres, que no se debe hacer desde dentro, que tienes que buscar de nuevo buenos partners que están mucho más avanzados que tú y rodearte de un ecosistema, porque aquí otra de las cosas, como la IA no deja de ser tecnología y como tal la velocidad es crucial. Si en Densu empezamos a crear un equipo de IA tal y cual, para llegar a los niveles de una compañía tecnológica tardaríamos años y habríamos perdido el tren, con lo cual de nuevo tienes que buscar los mejores partners, entre ellos puede estar Salesforce de nuevo, te tienes que rodear de partners más grandes que tienen ventaja, de partners más pequeños que tienen unos skills a lo mejor más adecuados para tu producto, y tienes que volar. O sea, yo resumiendo, volar. La IA es hoy, no es mañana. Alta dirección implicada en los cambios organizativos que va a traer la IA y crear un ecosistema de partners. Y creo que es importante, partners. El tema partner es muchas veces un prototipo de palabra interesante. No, es que aquí tiene que ser un partner porque se tiene que adaptar a ti. Tú le puedes dar también otras muchas cosas. Nosotros, como líderes en la industria de la comunicación, estamos buscando partners en los cuales profundicemos y luego lo que hagan para Densu, oye, también lo van a poder vender por ahí, ¿no? Entonces, insisto, es hoy, es organización y es partners.
Qué interesante esto último, porque todos somos conscientes de la importancia que va a tener, que tiene la inteligencia artificial. Pero nadie se atreve a decir: busca el conocimiento fuera. Si no eres una empresa tecnológica, o sea, trata de entenderlo.
Nosotros somos,
que la dirección lo entienda también.
Nosotros somos agnósticos tecnológicamente. Nosotros lo que hacemos es, creemos que la tecnología es tan nuclear y tan central en las organizaciones que tienes que buscar lo mejor que hay. Nosotros creemos que Salesforce es un excelente partner en muchas cosas, pero si encontramos algo mejor en una pequeña organización, como puede ser Omega, que es a su vez un facilitador de Salesforce, pues nos compramos Omega. O sea, yo creo que lo primero es que tienes que saber que la tecnología es algo nuclear en los negocios y ha venido para quedarse, y como no seas competitivo tecnológicamente estás muerto, punto uno. Punto dos, que no puedes competir con ellos. Tienes que utilizarles y tienes que crear partnerships que te permitan avanzar, porque es que la tecnología tiene otro disclaimer que es fundamental, que es la velocidad. O sea, que como te quedes atrás, la has liado. Entonces, creerte realmente que el mundo es tecnología y rodearte de los mejores. Y los mejores pueden ser grandes marcas como Salesforce o pequeñas iniciativas de compañías como es Omega, una compañía granadina con 500 tíos que son los mejores implementando Salesforce.
Pues no puedo estar más de acuerdo. Al final, la tecnología lo que permite a las organizaciones es ser más efectivos, y las compañías, siendo tecnológicas, no tienen que ser compañías de tecnología, ¿eh? Yo creo que ahí es un poco lo que Jaime estaba apuntando. Tiene que estar intrínsecamente dentro del área nuclear de las organizaciones, pero hay que explotar lo que existe en el mercado adaptado a tus necesidades, porque eso te da rapidez de implementación y te da time to market. Si una compañía como Densu, si me permites, tuviese que desarrollar desde cero un CRM, una inteligencia artificial, pues sería una compañía tecnológica, no sería una compañía de medios, o no sería una compañía en la que permite a sus clientes ser más efectivos en sus campañas, ¿no? Pero sí que extrae todo el valor de lo que existe en el mercado adaptado a sus necesidades. Entonces, nosotros, los proveedores de tecnología, tenemos que tener tecnología de vanguardia, innovadora, la más avanzada posible, pero con la capacidad de poder adaptar, de que se pueda adaptar a cada uno de los mercados, a cada una de las necesidades. Y para ello, volvemos otra vez, partners que nos asisten. El caso de Omega CRM es un caso paradigmático, que son los que ellos realmente conocen en profundidad cómo extraer el máximo valor en el menor tiempo posible.
Lo habéis mencionado desde el principio, ¿no? Omega CRM fue en febrero, va a hacer un año ahora mismo, ¿no?, de la adquisición. Yo creo que además en un movimiento, yo creo que lo que diría en el mercado, muy inteligente, con toda la lógica del mundo, pero que quizás debe servir de ejemplo para otras compañías de otros sectores que entiendan cómo integrar esa tecnología, ¿no? Porque quizás dicen, no, bueno, yo mi relación con los clientes, la gestión del dato la tengo fuera, pero vosotros la quisisteis meter dentro y además manteniendo esa vinculación con Salesforce. ¿Cómo se produce este movimiento?
Bueno, lo primero es, si crees que la tecnología es un tema nuclear, pues tienes que tener compañías de tecnología dentro de tu ecosistema, eso por un lado, y por otro lado, luego yo creo que en cualquier adquisición lo fundamental son los equipos, los emprendedores, la gente que te encuentras ahí. Y hemos encontrado un equipo que es fabuloso, dirigido por David García, con un equipo de emprendedores estupendo, que marida bien, porque luego una integración lo que tienes que hacer es integrar la baja de la redundancia y que sepa jugar con otros actores. O sea, nosotros tenemos un conjunto de compañías que la riqueza no es en la individualidad de las compañías, luego está en cómo juntamos el ecosistema y cómo una compañía de medios la juntas con data, con tecnología y vas para adelante, ¿no? Entonces, esto es dos cosas. Una, estaban en el sitio adecuado, la tecnología, pegados a Salesforce, siendo probablemente la compañía, pues eso, de más éxito en la implementación de Salesforce. Punto uno. Punto dos, un equipo que es estupendo, que funciona como un reloj, que da gusto trabajar con ellos. Son las dos cosas que buscas. Uno, territorios adecuados y equipos buenos. Eso es lo que tiene Omega.
Última reflexión, Pablo.
Bueno, y pues resaltar que con el binomio Omega CRM y Merkle, pues se han convertido en el partner número uno de España en cuanto a certificaciones. Son el partner que más certificaciones tiene en España. Están en el tercero en cuanto a volumen de negocio y en el top 10 en todas las áreas a nivel Europa. Con lo cual, es un partner muy, muy importante que está presente en decenas, sino centenares de clientes desde hace muchísimo tiempo.
Bueno, pues yo creo que hoy con la reflexión que nos ha dejado Jaime López Francos, CEO de Dentsu Iberia, junto con Pablo Rodríguez Añino, vicepresidente de Salesforce, nosotros nos damos cuenta de la importancia de entender cultural, las personas, esa transformación digital, sino también la necesidad de crear estas relaciones como la que han demostrado Dentsu Iberia Salesforce, de largo recorrido, porque se retroalimentan los unos a los otros y al final se dirigen hacia esos mismos objetivos. Ha sido muy interesante escucharte, Jaime. Te agradecemos mucho que hayas pasado por este transformador. Toda la suerte del mundo para este 2024 que comienza. Volveremos a hablar, estoy seguro.
Muchísimas gracias, es muy amables.
Y por supuesto a Pablo Rodríguez Año. Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias, Edu.
Amigos, nos despedimos hasta mañana. Volveremos a la misma hora, 19, aquí en la sintonía de Capital Radio.
Salesforce les ha ofrecido el transformador.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente los mercados. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.